Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz miércoles 10 de junio. Saludos de Gema Calles. Una de la tarde, menos 10 minutos. No te quedes dormido ni dormida porque tenemos cosas interesantes que contarte. Sobre todo de salud, no del sueño. Será en unos segundos.
Herrera en COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Si tienes daño cerebral adquirido, la Fundación Pita López puede ayudarte en su centro de día para personas entre 18 y 65 años, con terapias especializadas, asesoramiento y orientación a familias. Más información en fundacionpitalopez.es. Colabora Grupo COPE Sierra.
COPE de la Sierra es también líder, con mucha diferencia, en redes sociales, en Facebook y en Twitter. COPE de la Sierra.
Un caballo puede ser la mejor ayuda para integrar social y laboralmente a personas con discapacidad. En la Fundación MHG trabajan las terapias ecuestres y el ocio con caballos en un entorno natural privilegiado para fomentar la igualdad de oportunidades, impulsando programas de apoyo a las familias. Entra en fundacionmhg.org y descubre cómo alcanzar una sociedad más igualitaria. Colabora Grupo COPE Sierra.
Herrera en COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Estamos con el doctor Jorge Angulo, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario General de Villalba, para hablar de los problemas en la piel relacionados con el sol. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muchas gracias y encantado de estar con ustedes.
Igualmente. Ahora que podemos salir, que hay días en los que luce el sol, debemos extremar las precauciones, cuidar y proteger nuestra piel frente al sol, ¿verdad?
Efectivamente, al retomar cualquier actividad y el salir a la calle, a pasear y hacer el deporte al aire libre no es una excepción, requiere hacer todo con precaución y en este caso tenemos que extremar las medidas de precaución que tenemos habitualmente contra el sol para evitar sus daños de forma más aguda.
¿Cuáles serían esas medidas que debemos extremar?
Siempre, por supuesto, lo recomendamos todo el año, pero más en estas épocas del año, usar un protector solar adecuado, una crema solar de un filtro por lo menos de 30 y si es un 50 mejor en las zonas que llevemos expuestas. Pero además no tenemos que olvidarnos que del sol nos protegemos también con medidas físicas, es decir, con gorras, con camisetas, mangas largas, todo lo que pueda bloquear un poquito la acción del sol directamente sobre la piel. Siempre evitar las horas centrales, intentar no estar expuesto si no es necesario, utilizar un poquito el sentido común para evitar un daño mayor.
Porque, doctor, ¿cuáles son las enfermedades o los problemas más comunes en la piel provocados por el sol en esta época del año?
Bueno, de una forma aguda lo que queremos evitar es una quemadura que se produce pues eso, con ese enrojecimiento en la zona que no se ha protegido bien o incluso con llegándose a formar ampollas cuando la quemadura es un poquito más profunda. Eso obviamente lo queremos evitar por el disconfort que produce y porque no es nada agradable. Pero efectivamente, quemaduras repetidas a lo largo de nuestra vida van haciendo que la probabilidad de que aparezca en a largo plazo, a medio plazo, una lesión, por ejemplo, cáncer de piel, pues aumenten. Entonces, sobre todo, tenemos que evitar esa acumulación crónica progresiva que se va dando si no nos protegemos. Luego hay muchos cuadros cutáneos dermatológicos que pueden verse agravados, desde erupciones polimorfolumínicas, algunas urticarias solares o ya cuadros mucho más específicos y menos habituales, como el lupus, por ejemplo. Pero sobre todo queremos evitar ese daño crónico acumulativo que se va produciendo con las exposiciones diarias, en realidad. Así que no debemos bajar la guardia en ningún día, en realidad.
Sobre todo, observar muy bien los lunares y las marcas.
Muy bien, efectivamente. Tan importante como protegerse el sol, nuestra piel, es observarnos, autoexplorarnos. En consulta, nosotros a todos los pacientes, vengan por el motivo que vengan, siempre les recordamos lo mismo. Es fundamental conocernos nuestra piel, autoexplorarnos la piel. Recomendamos 2-3 veces al año uno mismo, en familia, en pareja, en casa, mirarse la piel, mirarse desde la cabeza hasta los pies, conocer un poquito las manchas que podemos tener, los lunares que podemos tener y ser capaces de saber si alguna de ellas está cambiando de forma llamativa. Si vemos que una mancha de forma más o menos lenta o progresiva va modificándose, no significa que esa mancha sea mala, por supuesto, pero habría que consultarlo. Una mancha que se modifica en tamaño, en forma o color en un plazo de semanas, meses, insisto, no significa que sea mala, pero debería ser valorada por, en este caso, el dermatólogo.
Mejor ir al especialista y así nos quedamos tranquilos. Otro punto importante, la vitamina D es fundamental para nuestro organismo y no olvidemos que se fabrica en la piel gracias a la influencia del sol. ¿Cómo debemos hacer esa exposición? ¿A qué horas? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, Hay diversos estudios que demuestran que incluso usando protección solar y con una exposición, la exposición normal que nos pueda dar con nuestra actividad diaria, es decir, el paseo diario, el ir al trabajo y demás, es suficiente en un país como el nuestro para sintetizar la vitamina D necesaria en nuestro organismo. Entonces, no deberíamos hacer una exposición extra por el tema de la vitamina D, ¿de acuerdo? Siempre es con una actividad al aire libre, pues bueno, en nuestra vida rutinaria e incluso con protección solar. Pacientes que tengan algún tipo de déficit de vitamina D, ya les hemos dado un consejo más específico, pero siempre la recomendación es la misma. Usar protección, a pesar de que necesitamos mayor aporte, por así decirlo, mayor síntesis de vitamina D, y evitar las horas centrales del día. Todas las horas de mayor exposición al sol deberían ser evitadas.
Yo tengo una duda, y lo hemos comentado, hemos hablado de los protectores y también ahora de las mascarillas. ¿Hay que ponerse sí. protector en el rostro? Yo muchas veces lo dudo, no sé para qué me lo voy a poner, si me la voy a tapar con la mascarilla.
Bueno, en el fondo lo ideal es hacerlo, incluso aunque llevemos la mascarilla, ¿de acuerdo? Es mejor, en este caso, quizás pasarse por exceso que pecar por defecto. Yo me la pondría igualmente, si luego va cubierta alguna zona de la cara, porque ya te acuerdas que no, la mascarilla cubre una gran parte de la cara actualmente, pero no el 100%. Entonces yo me pondría la crema y luego ya, pues por otro motivo de protección, pues la mascarilla, efectivamente.
Sí, sí, yo así lo estoy haciendo, pero piensas que hay parte de la crema que te has dado al final se va a quedar en la mascarilla. Pero bueno, por nosotros bueno. que no quede. Y seguimos con las mascarillas, porque su uso también, doctor, ha provocado algún que otro problema. Y ahora que son obligatorias, ¿cómo nos pueden afectar a la piel? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo la podemos utilizar de forma que no nos dañe?
Claro, es verdad que si sobre todo tenemos que utilizarla de forma prolongada, como es nuestro caso, muchas profesiones o mucha gente que está más tiempo fuera de su casa, pues al final es un material que puede favorecer irritaciones de la piel o exacerbar algunas patologías previas como acné o rosáceas. Entonces, la recomendación nuestra siempre es hidratar más veces si cabe la piel, siempre que sea posible descansar el uso de mascarilla, pero vamos, eso bajo las recomendaciones que nos han dado, pues sería básicamente en nuestro domicilio. Y en algunos casos muy concretos en los que tenemos alguna patología o un paciente con una piel extremadamente sensible con algún cuadro más grave, podemos recomendar otras mascarillas que sean fabricadas de otros materiales tipo algodón y que se le pueda aplicar algún filtro homologado, pero vamos, esto no es lo recomendado habitualmente, ¿de acuerdo? O sea, lo ideal sería hidratar bien esa piel y siempre que sea posible, pues hacer que descanse un poquito la zona.
Por cierto, seguimos aún preocupados por el coronavirus. ¿Existe alguna relación con la piel? Me refiero, si puede haber alguna afección dermatológica como síntoma de la enfermedad o si tras haberla padecido alguna secuela.
Bueno, de hecho sí que hemos visto bastantes casos de lesiones cutáneas asociadas al coronavirus. Es verdad que muchos virus, por decir todos los virus, pueden producir múltiples erupciones cutáneas y muchas de ellas son inespecíficas. Pero en este caso concreto con el coronavirus sí que hemos visto algún tipo de cuadros que se repetían un poquitín más, ¿no? Lesiones de tipo urticariano y sobre todo algo muy característico que hemos visto son lesiones, sobre todo en pacientes jóvenes o adolescentes, con lesiones en pies y manos de un aspecto un poco violáceo, que han sido bastante característicos de este virus. Son lesiones que no, por sí no tienen ninguna importancia específica, son autorresolutivas, no requieren ningún tratamiento específico, pero sí nos ha servido para poder detectar a algunos pacientes, por otro lado, asintomáticos, que pudieran ser portadores del virus.
Uh-huh. Hace un par de años el hospital puso en marcha la teledermatología y la dermatoscopia digital. Durante el confinamiento ha sido muy útil y muy usada por los pacientes.
Sí.
¿De qué cifras estaríamos hablando? Y me gustaría también que nos contara cómo funciona, en qué casos y qué ventajas ofrece.
Bueno, es cierto que este sistema de teledermatología, que consiste en diagnóstico y tratamiento de muchos casos dermatológicos a través de una imagen clínica, lo hemos instalado hace ya un par de años, o sea, no ha sido a raíz de este problema de pandemia y confinamiento que hemos tenido, pero ahora mismo se nos hace quizás más importante. La dermatología es una especialidad que siempre ha tenido mucha demanda por parte del público en general y siempre tenemos las consultas abarrotadas. Entonces, es una forma de intentar acortar mucho los tiempos de espera de los pacientes, que no tengan que esperar varias semanas a ser atendidos en la consulta, porque con una imagen que puede ser tomada en nuestra propia consulta, en una consulta específica de enfermería, o una imagen propiamente enviada por el médico de atención primaria o por el paciente, podemos hacer un diagnóstico rápido en pocos días y sobre todo poder determinar qué pacientes requieren una atención rápida o cuáles pueden ser atendidos sin ni siquiera tener que acudir al hospital, sino que con esa imagen clínica nosotros podemos hacer un diagnóstico e instaurar un tratamiento si es necesario o constatar que la lesión no precisa ningún tratamiento especial, que es una lesión benigna y demás. Entonces, es un sistema muy útil siempre, que desde luego no es algo que hemos inventado nosotros, es algo que se va imponiendo cada vez más en muchos sistemas sanitarios a nivel internacional y que es altamente útil para acortar todos los tiempos de espera del paciente. Al final, la satisfacción del paciente es altísima. El paciente ve que en pocos días se ve su cuadro y se diagnostica o se trata o se adelanta su cita incluso. Si vemos que es algo que requiere una atención temprana, pues nosotros nos hacemos todos los ajustes necesarios para poder verle ver en lo mayor brevedad.
Fantástico. O sea que ha llegado para quedarse, doctor Jorge Angulo, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario General de Villalba. Muchísimas gracias por todo este tiempo que nos ha prestado, por todas estas informaciones y recomendaciones. Hasta pronto.
Muchas gracias igualmente y un saludo. Hasta pronto.
A cuidar nuestra piel, es el órgano más grande y la chimenea del cuerpo. Llegamos a la una de la tarde, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.